Está don Jorge Fernández Díaz, lo vamos a invitar.
¿Está con nosotros?
Ya está con nosotros.
El profesor Giorgio.
¿Bien? ¿Qué es? Bien, muy bien, muy bien. Yo quería agregar esto de las tarjetas antes de entrar en otro tema.
¿Va a tarjetear algo?
Sí. No, yo quiero decir, siempre quiero recomendar a una gran, gran columnista argentina, se llama Florencia Donovan, que es realmente que sabe, entiende la economía, cada vez es más brillante lo que hace. Y hoy, no sé si la leyeron, yo la leí con mucha atención, estuve subrayando cosas, me impactó mucho este pequeño párrafo. Un banquero, dice Florencia Donovan, con años en el sistema, ya anticipa que, de seguir el goteo, no debería sorprender que también restrinjan los consumos con tarjeta en el exterior. ¿No?
Sí.
El Banco Central lo que hizo ayer fue ponerle un pequeño cepo, cerrarle un poquito
una rosca. Le dio una vuelta de rosca más.
Una vuelta de rosca. Ahora, existe la presunción, los veteranos que conocen el nivel de velocidad que está teniendo la pérdida de reservas y cómo funciona el sistema financiero, que esto se extienda directamente a las tarjetas. Eso sí que implicaría que vos no podés salir y gastar en el exterior con tu propio dinero. Esto ya que hicieron ayer, creo que es inconstitucional. No es que lo creo yo, lo cree Daniel Sapsay, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si dan una vuelta más de tuerca. Están jugando con fuego.
Sí, claro.
Uh-huh. Están jugando fuego. Cuando hablan de las reservas robustas, cuando se dice este concepto, me parece muy impactante el cinismo que hay que tener para comunicar desde el gobierno semejante mentira, ¿no? Reservas
bueno,
robustas.
Recién acá, si no, realmente es que se creía lo que decía, o bueno, o es una declaración política y es su función, ¿no?
No es la portavoz, eso lo manda el presidente de la República. Hay que decir en medio de esto, cuando estás diciendo, estás armando semejante quilombo. Cuando llegaste a tocar el bolsillo y llegaste a tocar las tarjetas, guarda con la sociedad argentina.
Te puedo decir la dinámica a dónde te conduce, porque esto ya pasó, Jorge. ¿Por qué los veteranos de la City que cita Florencia dicen lo que dicen? Porque son gurúes, son chamanes, son...
No, tienen memoria,
pasó, esta secuencia ya está en los libros de historia. Lean historia, dice el profe de Pablo todo el tiempo. ¿Sabe qué es lo que está por...? A ver, ¿cuál es la pregunta tabú? ¿Y los dólares de los depósitos, cuándo lo tocan? Que son los encajes,
bandita, ¿no?
Que son los encajes bancarios.
Fuego, muchachos,
son los bueno, porque además es lo que primero te suena, ¿no? Tocar bueno, las tarjetas.
Si tocas
es la
tarjetas,
referencia más inmediata.
Segundito nomás. Si Florencia Donovan tiene razón, y este banquero de gran experiencia tiene razón, y por la velocidad de goteo van a restringir consumos con tarjetas en el exterior, es decir, no se va a poder viajar porque las tarjetas no van a ser posible, algo que es inconstitucional. Estamos en un límite. Finalmente, no hay una deriva hacia Venezuela porque hay un régimen chavista. Hay una deriva hacia Venezuela por imbecilidad e ineptitud de un gobierno.
Bueno, lo que
ni
hay
siquiera
que ver
por
es...
una deliberación, por un régimen deliberado.
Lo que hay que ver, Jorge, es lo que recién hablábamos con Silvina Martínez, ¿qué va a hacer la gente frente a esto? ¿Cómo va a reaccionar la gente? La gente tiene mecha corta.
Hoy es viernes.
Está metiendo la mano en el bolsillo de la clase media, en las decisiones de la clase media, no solo en el bolsillo, en el esquema de vida de la clase media.
Así es.
Hoy, Cristina ganó y todos nosotros perdimos. Las elecciones marcaron que Cristina perdió, pero ganó, ¿viste? Y nosotros nos burlábamos.
Nos burlábamos de la filósofa Tolosa Paz.
Cristina perdió, pero hoy ganó. Ganó ella y perdimos casi todos. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque algo de habilidad están teniendo. Algo
están
de habilidad
jugando
están
con fuego,
teniendo.
Con la economía, con las reservas y con la sociedad argentina.
Bueno,
jugando con fuego.
Acá me dice Andy, ya vamos al Mitre Informa primero, que acaba de tuitear Lirita Carrió sobre lo de Cristina, obviamente. Esto es parte de la capacidad de daño que va a tener la vicepresidenta hasta diciembre.
Bueno, es lo que Lilita venía diciendo, ¿no?
Hay dolo en la conducta de los jueces e iremos por su juicio político cuando llegue el momento. Hay que tener paciencia, Cristina y sus socios van a pagar por estos delitos, dice Lilita.
Porque Lilita en varias declaraciones venía diciendo, ojo que Cristina todavía tiene capacidad de daño, ojo con esto, y bueno, hoy pasó esto.
Bueno, amigos, yo los dejo, ustedes van al Mitre Informa primero y se quedan un ratito
y
más.
Bueno, nos quedamos en el pase, obvio, sí.
Abrazo, Jorge.
Abrazo grande.
Chau, Lau.
Seguimos aquí en el pase con el señor Fernández Díaz.
Giorgio. Bueno, un día muy, muy, muy caliente. Sí. En todos los diarios tenían casi armada la portada con esto de OTESUR. Estaban casi seguros de que iba a salir hoy, lo más tarde posible, para que la gente no tuviera poder de reacción. No lo tiraron a las 10 de la mañana. Uh-huh. La gente todavía está trabajando activa, sino lo tiraron a esta hora para que la gente no reaccionara, tratar de amortiguar como sea el escándalo que implica esto, que es un verdadero escándalo.
Sí, en realidad son dos cosas, ¿no? Creo que las dos cosas golpean mucho, básicamente a la clase media, que es la que más sigue este tipo de cosas. El sobreseguimiento de Cristina y lo que decíamos antes, el tema de el cepo a las tarjetas. Son dos golpes al mismo sector.
Esa es la segunda nota que tenían preparada los diarios por las dudas. No salía el fallo hoy, salía el lunes. Estoy contando el backstage de los periódicos de hoy, ¿no? Bueno, finalmente van a abrir todos con el tema OTESUR, aunque por supuesto, como dice Laura, el tema de las tarjetas pega de una manera más directa. Es más escandaloso de OTESUR, pero de las tarjetas es realmente muy inquietante.
La tarjeta pega en el centro de la vida de la clase media, claro.
Y la pregunta es si vamos a creer que se van a detener aquí en el bloqueo que están haciendo de las tarjetas de crédito, con una situación catastrófica de goteo de reservas tremenda. Entonces, digo, es imperdonable, Laura, porque nosotros sabemos perfectamente que ellos sabían que el tema de las reservas tenían que cuidarlos de otra manera para no llegar a esta situación, para no llegar a las tarjetas de crédito de los argentinos.
Exacto.
Y no lo hicieron, son tremendamente negligentes, por no decir otra cosa.
Uno podría decir que también, están ensañados en castigar a un sector social que no los vota, ¿no? Y que tal vez no lo va a votar
nunca. Es una venganza, pero
no digo que lo hayan planificado, lo que digo es que es una medida que afecta básicamente un sector que cada vez los vota menos. Ellos se han quedado con el núcleo del pobrismo, entonces... Bueno.
Me parece que ni siquiera son tan inteligentes como para eso. Es tan desastroso lo que hicieron estos dos años con la economía, con la macroeconomía, con el acuerdo con el fondo, con todo. Es realmente, fueron tan malos que ya no les creo conjuras. Salvo en estas judiciales, como en cuestiones judiciales sí les creo que hay una novela negra, digamos, ¿no?
Sí,
en marcha,
hay un, como diría Foucault, que el poder es el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, ¿no? Así definía Michel Foucault el poder, y me parece que Cristina lo entendió muy bien, poner a lo largo de todos estos años, el kirchnerismo, básicamente, nombrar personas estratégicas en lugares clave que generan un efecto de conjunto que hoy fue el sobreseimiento de Cristina.
Un sobreseimiento inédito, después voy a sacar a Daniel Sapsay, que está, tiene estupor, me dijo, a Saboya también lo voy a sacar, que me dijo que nos mandó decir, tuiteó, que esta es una de las causas más escandalosas de la historia de la justicia argentina.
Y más probadas. Bueno, Saboya habla de la doctrina Cristina, que es interesante lo que desarrolla, ¿no?
Acá un periodista muy importante, no quiero decir su nombre, pero muy importante, quizás el periodista más importante de la Argentina, dice, es el mayor escándalo judicial de los últimos tiempos, porque no tuve tiempo de mirar bien para atrás cuántos son esos tiempos, verdaderamente, ¿no? Pero insisto que el tema de la tarjeta no terminó acá, que esto es lo que Donovan nos advierte, no terminó acá, va a continuar. Ojo con lo que está pasando con la clase media argentina, lo que está haciendo este gobierno.
Ayer lo entrevistaba Milei y decía, es una forma de devaluación. Lo que hicieron es una forma de devaluación sin tocar el tipo de cambio.
Así es.
¿Te acordás que, se hablaba de por la situación de la economía, que iba a haber una devaluación postelectoral? Bueno, la hubo. De algún modo la hubo.
Siempre después de las elecciones, que pierden una elección, como decía me lo contaba ayer mi hijo, sí, siempre hay un torniquete nuevo.
Sí, sí, sí.
No siempre.
Sí.
El cepo, una mega devaluación, algo, siempre te cierran alguna canilla después de perder una elección. Y seguimos, ¿no? Porque es un escapismo. Vamos hacia adelante cerrando todo. Ya cerrás todo. Bueno, cerrar todo implica cerrar la economía, ser más pobres, ser menos libres. Da mucha tristeza a la Argentina.
Sí, además el tema de la libertad, ¿no? Recién escuchando a Cerruti diciendo, bueno, hay que dinamizar la economía interna, el mercado interno. Diciéndole a la gente, sugiriéndole a la gente dónde tiene que veranear, metiéndose con el esquema de tu vida, con tu libertad, con tus decisiones. Hoy escuchaba un montón de gente que decía, ¿por qué no habré comprado? Pues mucha gente no de clase media que puede irse afuera pagando en cuotas, no es que ya decidió sus vacaciones.
Gente que quiere ir a Uruguay, sí, ¿no? Claro. No es que quiere irse ni siquiera a Europa. Uh-huh. Quiere ir a Uruguay, quiere ir a Chile, pasar una semanita después de estar 2 años encerrados, ¿viste? O sea, hay mucho y hay un gran revuelo y creo que esto está lo de la tarjeta, yo creo que es el comienzo, no el final de algo. Es el comienzo de algo. Muy inquietante, para el gobierno.
Muy inquietante.
Y después está la desfachatez. Recordemos, vos y yo lo sabemos, que hace 2 años, el gobierno, por supuesto para el gobierno, las causas de dólar futuro, la causa del memorándum, les parecía que eran débiles y la verdad que hay cierta discusión ahí, ¿no?
Sí, sobre todo, por si fueron decisiones políticas como, bueno,
claro,
no sé yo, como endeudarte con el fondo, qué sé,
claro,
yo, no sé.
Claro, bueno, pero...
obviamente, digamos, que detrás hay otra cosa, ¿no? Hay un acercamiento a países como Irán y una redefinición de las relaciones exteriores del cristinismo cada vez que se radicalizaba más y el memorando entra en eso, ¿no? Entra en esa... Pero bueno, en definitiva fue una decisión de política exterior, podría verse así.
Uh-huh. Pero, digamos, todo eso es posible. Ahora, las causas madre, las causas más complicadas, ellos creían, sinceramente, en el gobierno, que era posible, estando en el poder el kirchnerismo, que llegaran hasta un determinado nivel, ministro, ¿no?, secretario, y que no la alcanzaran a ella.
Uh-huh.
Pero estaban muy preocupados por esta causa. Porque esta causa llegaba a ella, llegaba a sus hijos, y era muy delicada. Esta era la causa que más preocupaba a quienes tenían de alguna manera la obligación o el mandato de liberarla a Cristina Kirchner de sus problemas judiciales.
Sí, además porque es una causa, ¿no?, de manual, ¿no? Utilizar hoteles para blanquear plata y por la cantidad de pruebas que hay, que había. O sea, es de manual. Lo que han hecho es de manual. Cuando se quiere lavar plata es hoteles y casinos, que eran los empresarios más allegados a los Kirchner, ¿no? Pero bueno, la causa te surge realmente.
Hay una desfachatez de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, uno podría decir, bueno, esto es a la desesperada, digamos, ¿no? Cambia el 10 de diciembre, cambian las cosas,
bueno, claro,
en el Congreso, vamos a la desesperada.
Ahora, al bote se llama.
También me llamó la atención una cierta desfachatez cuando ella permitió que en medio de la campaña electoral le pagaran semejante jubilación irretroactiva.
Obviamente.
En lugar de decirle a sus militantes, che, déjalo para después de las elecciones, ¿no? Dijo, no, yo lo merezco y que me lo den. Pero mirá que puede... No. Esas señales de desfachatez monárquica.
Sí, de desconexión, digamos, ¿no?, de la realidad también y de querer salvarse ella y su familia y que solo le importa a ella, que es lo que demostró durante la pandemia, por ejemplo. ¿En qué momento tuvo empatía con la gente? ¿Cuántas veces habló de la pandemia? Del dolor, del sufrimiento. De lo que habló es de la vacuna,
habló
de
Rusia. ¿Quién? Claro, ¿quién nos iba a...
Claro, ¿quién nos va a salvar?
¿Quién nos iba a salvar Rusia y China? Mostrando que todas las decisiones que se tomaron fueron geopolíticas y no sanitarias.
Bueno, a ver, si ella vuelve, como decíamos recién con Pablo, volvió para salvarse ella, no solamente por voracidad de poder o por dejar un legado o lo que fuere, bueno, es coherente, ¿no?, esa actitud que estás diciendo. Voy a
Así
tratar
es.
De llevarme lo más que pueda, de salvarme yo y mis hijos y listo.
Bueno, teníamos un cuento de viernes, pero yo voy a leerles lo mejor que pueda, detenidamente, la nota de Hugo Alcón Adamón, uh-huh, que investigó esta causa, que hoy es un escándalo nacional, ¿no?
Sí.
Detenidamente para ver de fondo qué era lo que se sabía y cómo era este mecanismo. que le reportó millones a la familia Kirchner, y que ahora es sobreseída sin juicio en una cosa escandalosa que vamos a tratar en nuestro programa.
Bueno, millones, bueno, y además consolidar su alianza con su testaferro, ¿no? Con Lázaro Báez.
Le mando un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, buen fin de, y nos chau, encontramos chau. El lunes. Chau.
La trama en esencia podría sintetizarse así. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entregaron contratos de obras públicas a Lázaro Báez, quien destinó parte de esos fondos al alquiler ficticio de cientos de habitaciones y salones en dos hoteles de la familia presidencial, entre 2008 y 2013, entregándoles así millones de pesos. Esa fue, en esencia, cuenta Hugo Adamón, esa fue la esencia de lo que publicó a finales de 2013, tras una investigación que tomó años y que derivó en una investigación judicial, los diarios, y que quedó en manos, esa investigación, del juez federal Claudio Bonadío, y tras su apartamiento, recuerden, de su colega Julián Ercolini. Tras años de investigación que incluyeron allanamientos, peritajes, procesamientos y planteos recursivos de las defensas, los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez pidieron que Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Báez y otros 15 acusados afrontaran un juicio oral. ¿De qué los acusaron? De integrar una asociación criminal, así decía, que canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional a través de la obra vial a los expresidentes y su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante. Esto decía exactamente el fallo. Para esa operatoria resultaron decisivos dos hoteles de los Kirchner y una sociedad comercial de Báez, es decir, el Hotel Alto Calafate, controlado a través de la firma Otesur, su hermana menor, la hostería Las Dunas, y la firma de Báez, Valle Mitre, que actuó como gerenciadora de esos establecimientos turísticos. El rol de Báez, sin embargo, también resultó indispensable para la compra misma del Alto Calafate, de Las Dunas y de un tercer hotel, La Aldea, porque fue el hombre señalado como presunto testaferro de los Kirchner, quien le prestó casi 6 millones de dólares a la familia presidencial para que adquiriera esos tres establecimientos. Para entonces, aclara Hugo Alcón Adamón, el emporio de Báez levantó, en directa correlación con el ascenso a la cúspide nacional de los Kirchner, se había ya convertido en el principal contratista de la obra pública, levantó un imperio, se había quedado, era el principal, como digo, contratista de la obra pública vial de Santa Cruz, recibiendo miles y miles de millones de pesos. Así, con los hoteles ya dentro del patrimonio de los Kirchner, el siguiente paso fue su gerenciamiento. Y Báez también fue clave en ese tramo con su firma Valle Mitre. Pero su actividad principal de esa sociedad no fue captar turistas, sino firmar contratos con empresas propias, Austral Construcciones, Cani Costilla, Los Casos y otros, muchas, cuyos empleados pernoctarían, en teoría, en esos hoteles durante años. Su otro gran cliente, Aerolíneas Argentinas, cuando ya estaba bajo el control del Estado Nacional, es decir, del kirchnerismo. Remarcaron los fiscales de entonces, Policita y Maíquez, al pedir que envíe el expediente al Tribunal Oral, lo siguiente. Hasta este momento, Valle Mitre administraba solamente un restaurante con ventas netas anuales por 430 mil pesos y sin ninguna experiencia en el rubro hotelero, pero comenzó repentinamente a tener el manejo de los tres hoteles de la familia Kirchner, quienes tan pronto iban adquiriendo los hoteles, le entregaban a la empresa de su socio y beneficiario de obra pública, Báez, la administración y explotación de aquellos. De esta forma, Valle Mitre logró realizar ventas por más de 24 millones de pesos. Para generar esa facturación, dice Hugo Alcón Adamón, resultó decisivo inflar la ocupación real de los hoteles. Al decir de los fiscales, se inició un proceso de reciclaje de una parte del producido de lo defraudado al Estado Nacional, en el que las empresas del Grupo BAE, mediante la falsa contratación de habitaciones y de salones, la contratación simulada de servicios de consultoría integral y marketing, e incluso la supuesta contratación para construcción. Un ejemplo de eso, Baez argumentó que alojó en el Calafate a los responsables de dirigir y controlar sus obras viales por la calidad de los servicios, dijo, infraestructura y conectividad de esa ciudad, y porque no contaban con alojamiento y otros obradores para tal fin, ni en los parajes próximos a esas obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre. Es decir, que sus operarios debían viajar entre 500 y 1.200 kilómetros diarios, algunos por camino de ripio, para alojarse allí. No solo eso, detallaron los fiscales. Otro de los mecanismos a través de los que se justificó la transferencia de fondos fue la supuesta contratación de salones en el Hotel Alto Calafate para la promoción de productos derivados del petróleo pertenecientes a la firma YPF, de los que la empresa estatal no estaba siquiera enterada, o mediante contratos millonarios por asesoramiento en materia hotelera y marketing, para lo que Valle Mitre no contaba en su planilla con personal adecuado para llevar a cabo dicha labor. ¿Pero cómo le fue a los Kirchner y a Valls con ese gerenciamiento?, se pregunta Hugo Conada. Bien y mal, se responde. La familia presidencial logró embolsar 86 millones de pesos de las empresas de Valls, según verificó la justicia. Pero durante ese mismo periodo, Valls perdió 6 millones con Valle Mitre. Semejante pérdida puede ocurrir en el devenir de cualquier operación comercial. Pero para los fiscales este caso fue distinto. Baez, dijeron los fiscales, se hizo cargo de pagar un canon totalmente desproporcional y elevado en comparación con las expectativas que tenía el negocio, cuando bastaba con cotejar los antecedentes del propio Alto Calafate. Durante el último año en que fue administrado por sus primeros dueños, que fue en 2008, tuvo una ganancia neta anual de 469.866 pesos, con lo cual la expectativa de Baez no podía ser mucho más allá de eso, pero firmó por más, le pagó más a los Kirchner y fue a pérdida. Según se observan los libros de Otesur, dice Alconada, y dicen los fiscales, la empresa de la ex familia presidencial, sin tener siquiera un empleado ni ninguna actividad a su cargo, ganó 12 veces más de lo que ganaba la misma empresa con sus anteriores dueños, gracias al canon que le garantizaba Baez, que recibía dinero por obra pública. Ahora bien, de los registros internos del grupo Baez, que obtuvo el diario La Nación, como también de las evidencias que obran en la investigación judicial, el rol protagónico de esta operatoria lo asumió Néstor Kirchner. Tras su fallecimiento fue su hijo Máximo quien tomó las riendas, en tanto que su hermana Florencia tuvo un papel secundario. ¿Y la expresidenta? Y actual vicepresidenta, según los fiscales, Fernández, junto con Néstor y Máximo Kirchner, se hicieron del dinero líquido necesario para adquirir una cadena hotelera que serviría como medio para la canalización del dinero espurio, para lo cual realizaron diferentes operaciones comerciales, inmobiliarias y bancarias, en su mayoría con firmas vinculadas a Baez, en las que la acusada actuó en forma directa o prestando el asentimiento conyugal cuando la ley lo exigió, todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de la exfamilia presidencial. Esto decían los fiscales, ¿no? Estos fiscales también detallaron el rol de la actual vicepresidenta en la venta de terrenos a Austral Construcciones y de tierras fiscales, la compra de la hostería Las Dunas, la donación de acciones de Otesur a su hijo Máximo, la designación de Valle Mitre como gerenciadora y el retiro de fondos como créditos, entre comillas, de las cuentas de Otesur sin distribuir dividendos. Para todo ello resultó necesario que la acusada, desde su rol de accionista de la sociedad familiar, indicaron los fiscales, aprobara cada uno de los ejercicios económicos de la empresa Otesur entre 2010 y 2013, ratificara la contratación con la empresa Valle Mitre, designara a las autoridades del órgano de administración y se beneficiara con el crecimiento de la sociedad familiar y con el retiro personal de fondos. Ese dato no es menor, según estimó la Oficina Anticorrupción, al compartir el criterio de enviar a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner y demás acusados. Se demostró que los imputados realizaron retiros de los fondos canalizados sin cumplir con la normativa que rige en materia societaria, al tiempo que se verificó la adulteración de los libros contables con el fin de ocultar la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en ese tramo final del proceso, dicen los fiscales. Estos planteos, que también compartió la unidad antilavado, fueron refrendados por el juez Ercolini. A principios de 2019 elevó el expediente a la instancia oral, con los Kirchner como acusados junto a Báez, a Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, al contador Víctor Manzanares, a Osvaldo San Felice y a otros más. Esta es la causa que hoy, en la que hoy salió beneficiada Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y sus amigos, por un fallo increíble que es uno de los grandes escándalos judiciales de la historia moderna de la Argentina.
Lo que pasó en todo el día, te lo contamos y lo pensamos juntos. Pensándolo Bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre.
¿Qué tal, amigos? Esto Pensándolo Bien, este programa que va de 20 a 22, lunes a viernes, aquí en el aire libre de Radio Mitre. Les acabo de leer un texto recién hecho sobre, en caliente, sobre la actualidad, esas cosas que te piden en los diarios en el momento de la verdad, en el momento en que sale una noticia, por uno de los grandes investigadores de la Argentina, y diría yo del mundo, ya con proyección mundial, dado los premios que ha recibido por sus investigaciones, que es Hugo Alconada Mon, que trata de explicarnos cómo era este curro impresionante que hoy fue convalidado sin juicio por un fallo increíble de la justicia argentina. Mientras lo estaba diciendo todo esto, me advertían que había un cacerolazo en algunos barrios de aquí de la ciudad. Me acompaña el filósofo más popular de la Argentina, señor Miguel Uñas. ¿Qué tal, Miguel?
Jorge, ¿cómo estás? Bien. Efectivamente, el cacerolazo, ¿sabes lo que es? Sale alguno, cacerolea, se prende un grupo.
Es totalmente desorganizado.
Completamente.
Espontáneo, claro. Digamos.
Pero algo está incubándose. Bueno, así. Si uno se deja guiar por estos sonidos que son espontáneos, sí.
Vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de lo que significa este fallo, que es nuestro amigo Daniel Sapsay. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto hablar con vos. Realmente me causa un estupor tremendo. Si bien era esperado, cuando se produce es un estrépito, porque implica una violación tan flagrante a lo más elemental, no solo del derecho constitucional, sino del principio de legalidad. Los hechos están más que bien explicados en la excelente nota que leíste hace un segundito, pero me parece que acá es importante tener en cuenta, en primer lugar, que se ha reescrito el Código Procesal Penal, como pasó en Dólar Futuro, como pasó en el memorándum, es decir, es un tribunal que modifica las normas que regulan el proceso penal y, usurpando facultades legislativas, lo reescribe de manera de decidir que puede, per se, saltar la instancia del juicio oral, lo cual está expresamente prohibido, es decir, está previsto que el juicio oral tiene que tener lugar. En segundo lugar, esto genera un principio de desigualdad ante la ley manifiesto, porque cualquiera de nosotros no nos hubiesen concedido semejantes privilegios. Pero me parece que lo que hay que destacar acá es la enorme importancia que va a tener la independencia y la autonomía del Ministerio Público, los fiscales. Y si me permitís, voy a tratar de explicarlo lo más didácticamente posible. En primer lugar, me refiero al juez, al fiscal Velasco, que es el fiscal ante este Tribunal Oral Federal número 5, que es un hombre independiente, que ya además él dictaminó en contra del sobreseimiento. Y dio lugar a este fallo donde 2-1, porque la doctora Pagliotti votó en contra del sobreseimiento, pero sí el caso de, por un lado, de obligado, que yo la escuchaba a Celina Martínez, consideró que se lo olvide de esta época, probablemente será así, es decir, está para todo, y el subrogante Grunberg, cuya subrogancia cesaba el lunes próximo. Ahora bien, ya tenemos una señal del Tribunal de Alzada, de la Sala de Casación Penal, integrada por los doctores Figueroa, Ana María Figueroa, Petrone y Barroeta Benia. Ya Petrone y Barroeta Benia, hoy mismo, señalando ya un camino, rechazaron un pedido de nulidad en este mismo juicio. Así que ahí tenemos ya lo que puede suceder allí.
Daniel,
pero acá es importante tener en cuenta de que en casación no va a estar en esta oportunidad De Luca, porque hay tres fiscales de casación, Ple, Villar y De Luca. De Luca ya sabemos cómo directamente no apela en casos como este, pero afortunadamente está el doctor Villar, que es un hombre absolutamente confiable y que apelaría. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que no todo está perdido. En el camino hacia lo que sería la finalización de esto, tenemos instancias en donde es predecible que esto pueda ser rechazado, que finalmente llegará a la Corte Suprema. La Corte Suprema también, durante todos estos avatares, se pronunció en contra de la aceptación de recursos durante la sustanciación del proceso. Y tengamos en cuenta que acá ya habían intervenido 17 entre jueces y fiscales, pero que además los organismos que debían velar por la legalidad, hablo de la Oficina Anticorrupción, se corrió ya hace tiempo. Y el doctor Cruz de la UFI, la Unión de Información Financiera, la UIF, perdón, que renunció, y que termina su mandato también el martes, se apuró a pedir un sobreseimiento basado en un delito inventado. Entonces, tengamos en cuenta lo que plantó el kirchnerismo, todos estos personajes que en realidad no son jueces ni fiscales, sino que son militantes, pero que de todas maneras, dentro de todo ese marco, aparece en este panorama esas esperanzas que yo estoy dando.
Daniel, ¿cómo te va? Miguel Viñasqui.
¿Qué tal, Miguel, no? Te escucho muy lejos.
Sí. Mira, no, la pregunta es, pero, a ver, ¿qué gana Cristina con esto, habida cuenta de esta perspectiva de tribunales de alzada, cuando el costo político y social pareciera ser inmenso? ¿Cuánto demoraría, digamos, la intervención de estos tribunales con jueces, bueno, más imparciales que estos dos, que Obligado y Grunberg, que son, bueno, lo que son, ¿no?
Mira, los hechos han demostrado en el pasado que cuando han habido banderazos, cuando ha habido calacerolazos, ese apoyo a las posibles decisiones de los jueces es fundamental. Porque en esta situación, para los jueces y fiscales, no les se le hace fácil fallar, porque reciben todo tipo de amenazas. Sabemos que hay toda una organización mafiosa que se especializa, junto con los servicios, a amenazar a fiscales y jueces que pueden fallar en contra de los intereses K. Entonces, esto no les ha servido, pensemos el caso Vicentín, por ejemplo.
Claro.
Cuando ahí el juez Lorenzino sintió que había miles de personas que rodeaban su juzgado, y él entonces rechazó la posibilidad de intervención por un decreto de urgencia que desbarataba un concurso de manera absolutamente ilegal, y eso siguió su curso normal. Podríamos decir lo mismo cuando pasó con el tema del desalojo del campo de los Echeveres, recordarás.
Sí.
Que ahí hubo una jueza, la jueza Castaño, que también miles de personas rodearon el campo, pidieron que se ajustaran las actuaciones de derecho, y la jueza Castaño falló conforme a derecho. Y por último, el recinto tercer caso que cito es el de la doctora Alejandra Mauricio de Mendoza, que tuvo la valentía de declarar inconstitucional aquel decreto de urgencia de presidente, por el cual, por analogía, creaba delitos. Entonces, y allí también un apoyo enorme de la Secretaría Mendocina. Entonces, creo que esto es fundamental a tener en cuenta, que no baje los brazos la ciudadanía, todo lo contrario. En este momento la sociedad civil es más necesaria que nunca para fortalecer lo que queda de republicanismo, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, y permitir que actúen libremente y que se desbarate todo esto, es el último intento de que es un plan de impunidad que recordemos que se puso en marcha desde el mismo día en que los Fernández asumieron la presidencia y la vicepresidencia.
Es decir, para resumir, estamos hablando con Daniel Sapsay, constitucionalista argentino, amigo de este programa, esta increíble desigualdad ante la ley puede ser apelada por un fiscal, puede ser escuchada por casación y puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, y la ciudadanía tiene que estar muy alerta en todos estos procesos. ¿Esto que ocurrió es anticonstitucional?
Es una anticonstitucionalidad manifiesta, porque fíjate ante todo, ¿qué es lo que posibilita esto? Que un tribunal federal oral decida modificar la norma marco. El procedimiento de los tribunales se decide por una ley, es una decisión del Congreso. Si el tribunal decide modificar las reglas que debe acatar, está usurpando funciones de otro poder, el legislativo. Se viola la separación de poderes. Fíjate solo en estos dos aspectos qué inconstitucionalidades groseras han cometido estos jueces, que deberían ser absolutamente juzgados y que se traduzca en un jury el mal desempeño manifiesto por apartarse de la ley de una manera grosera y violar la Constitución y tratados internacionales también de una manera grosera y manifiesta.
Te agradezco muchísimo, Daniel. Te mando un abrazo grande.
Al
un abrazo,
contrario, Daniel. Ha sido un placer hablar con ustedes. Un abrazo a ambos.
Es Daniel Sapsay, y vamos a hablar con un periodista que estuvo sobre todos estos temas, que anticipó lo que podía pasar, que es Claudio Saboya de Clarín. ¿Cómo te va, Claudio?
Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Todos? Bueno, me imagino que estás trabajando en la redacción
alrededor
de esto.
Sí, te imaginas bien.
Un comentario tuyo sobre lo que está pasando.
Mira, cuando esta resolución empezó a tomar forma fuerte, que fue anteayer miércoles, íbamos avanzando con el seguimiento de la noticia mientras la incredulidad crecía a la misma velocidad. Lo que pasa es que, viste, el instinto periodístico te hace, bueno, hagamos y después pensamos. Y realmente, con el correr de las horas y ahora que ocurrió lo que nosotros mismos habíamos anticipado, no se puede creer, porque es una gravedad institucional,
Claudio,
jurídica, ni hablar.
Vos anticipaste igualmente, Miguel, ¿cómo te va?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, anticipaste el término escándalo, lo anticipaste en las redes, y así ocurrió, o sea que se veía venir, ¿no?
No hay otra manera de calificarlo. Yo trato de ser muy cuidadoso. Nosotros trabajamos con las palabras, ustedes dos, queridos colegas, lo saben y lo ejercitan todo el tiempo. Entonces, bueno, a veces las palabras las gastamos de tanto manosearlas. Pero es que esto no tiene antecedentes, por la gravedad que implica, y implica también romper con todo el edificio constitucional, todo, completo, al margen de que es un escándalo político muy importante, que es la otra vertiente. Entonces uno tiene que contarlo con un pie en los expedientes, en la cuestión jurídica y judicial, y otro en la política. Porque estamos hablando de la vicepresidenta de la República, estamos hablando de un tribunal oral federal del país que juzga los delitos por corrupción en la capital de la nación, o no lo juzga, que es lo peor que puede pasar. Entonces, fíjate que hasta en mi propia enumeración tengo que corregirme. Un tribunal creado para juzgar renuncia a juzgar. ¿Y con qué renuncia? Con una absolución, que es el final del proceso. Es el final del proceso. Puede resultar absuelto o condenado cualquier acusado, cualquier imputado, por cualquier delito. Y es lo que esperábamos que ocurriera en esta causa, que quienes venimos trabajando sobre estos temas hace mucho tiempo, como vos decías, Jorge, y la verdad es que conocemos las pruebas de primera mano. Yo te mentiría si dijera, bueno, habría que ver lo que pasa. Sabemos que está tapizada de pruebas esta causa, estos dos expedientes cuyo juicio oral se iba a unificar. La propia Cristina pidió esto que le dieron hoy hace 2 años, y el Tribunal Oral Federal 5, con otra conformación, dijo que no. Entonces pidió más pruebas, pidió unas pericias, y esas están en curso. Todavía ni siquiera vino esa respuesta. Cuando de golpe es como, viste, un partido se está jugando, cuando termina el primer tiempo le avisan a los muchachos en el vestuario, ni salgan, ya está, terminó. Queda así. El resultado es este.
Impresionante.
Es un escándalo.
Ahora, lo que agrega, me parece, Sapsay, es ojo con las apelaciones. Todavía hay un camino, ¿no? Esto es un escándalo, pero hay un camino. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad también, ¿no?
Sí. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo escribí hace un rato. Por desgracia, todo el poder judicial en sus distintos estamentos, puede ser federal, que juzga la corrupción, por supuesto, dejamos a un lado todos los demás fueros y montones de funcionarios, fiscales, jueces y camaristas que trabajan como corresponde y haciendo honor a su juramento, pero en la justicia federal hay muchos agujeros, Jorge, hay mucha gente, hay muchos lugares que están vacantes, que el Consejo de la Magistratura debería haberlos ocupado y no lo hizo, y que la Corte Suprema de Justicia debería haber corregido la conformación del Consejo de la Magistratura, que es inconstitucional, tal como lo dijeron todos los tribunales desde el año 2006. No lo hizo, el Consejo no ocupó los lugares, hay un sistema de subrogancias, de suplencias rotativo, y ¿qué es lo que hizo Cristina Kirchner? Esperó a que un juez que ella consideró con acierto permeable a sus intereses llegue a ocupar esa silla rotativa vacía. Entonces, hay algo en el sistema.
Y Grunberg lo escribiste vos, primero rebotó, ¿no? Insistió, claro, y lo consiguió.
Estaban Obligado y Pagliotti, un voto para cada lado. El doctor, sí, Obligado tiene ya, es un confeso defensor de cualquier cosa que pase cerca del kirchnerismo, es el que, bueno, ya sabemos, una vez que estaba todo decidido, le rebajó el lapso de la condena a Amado Boudou, después lo liberó cuando todavía no había ni empezado la pandemia de coronavirus, después rechazó que vuelva a la cárcel, o sea, un tipo realmente para todo servicio. La doctora Pagliotti votó como votó, que después de todo, fíjate, es un voto muy corto el de ya hoy, diciendo, señores, nosotros estamos acá para organizar un juicio, hay que hacer el juicio, que es el lugar a donde todas las pruebas serán públicas y veremos qué hacemos. El tercer lugar es el que está vacante y está subrogante. ¿Qué es lo que sucede? Con cada 90 días, cada 60 días, según cómo lo defina el sistema, van rotando los demás jueces de los tribunales orales. Entonces, Cristina solamente tenía que esperar a que uno que a ella le gustara se sentara en esa silla, presentar de vuelta el mismo pedido que ya le había sido rechazado y pasar por caja.
Hay una declaración,
la impotencia es muy grande,
Claudio. Hay una declaración que es la máxima de hoy, es la máxima. Es del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ¿no? Que celebró el sobrecimiento y dice: cuando no hay una mesa judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación.
Qué locura.
Hechos y las pruebas son lo
que hay que tener cara,
Jorge.
Hay que tener cara.
Los hechos, claro, es algo.
Es
primero
impresionante.
Que la mesa judicial, realmente, te puedo decir ya quiénes son la mesa judicial hoy, ya mismo. Sí. Empezando por el ministro Guado de Pedro, que va 2x3 a la corte a pedir cosas, especialmente en esta causa, lo digo sin ningún tipo de miramiento, porque lo conozco de primera mano, por Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, por gente que está en otros ministerios, por gente que está en el Congreso. ¿Cómo no va a haber una mesa judicial acá? Por Dios.
Todo trabajando para Cristina.
A los argentinos.
Todo trabajando
solamente para la impunidad de Cristina. Solamente y solamente para eso. Entonces, bueno, primera cosa. Y segundo, lo que pone en Twitter el ministro de Justicia es: cuando no está en la mesa judicial y no estamos nosotros en Clarín o en La Nación diciendo lo que no le gusta que digamos, las pruebas hablan por sí solas. Y justamente lo que acabamos de asistir es a la negación de esas pruebas. No,
claro,
hay juicio.
Hizo juicio. Exactamente.
Exacto. Entonces miente hasta en la enunciación de esas 180 caracteres que publicó.
Es impresionante, impresionante. Claudio, no te molestamos más porque son estas noches calientes,
sí,
en la redacción.
Son estas noches calientes, exacto.
Así que te mandamos un abrazo, te felicitamos siempre por tu trabajo.
Abrazo,
les mando,
Claudio,
un abrazo a los dos.
Un abrazo grande, Claudio Saboya, periodista de investigación del diario Clarín. Vamos a una pequeña pausa y volvemos, dale.
Acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras de deseo cantan, vuelan, vienen, van, y me muero por llevarte al rincón de mi
Bueno, muy bien. Estamos aquí recogiendo las informaciones. Tuvimos que conmover todo el programa de hoy. Ya escuchamos a Sapsay, a Claudio Saboya. Son dos miradas distintas, pero convergentes, sobre uno de los mayores escándalos políticos judiciales de la historia argentina, que tiene muchos escándalos, verdaderamente, y creo que se va a hablar mucho de esto. También vamos a hablar de las tarjetas y de otras cosas que están pasando en la Argentina. En principio, las repercusiones, bueno, rápidamente, Ricardo López Murphy dijo, hoy es un día triste para la Argentina, es el tercer sobreseimiento de Cristina Kirchner sin ir a juicio oral. Un país sin justicia es un país destinado al fracaso. Me da vergüenza la falta de justicia y me da asco la impunidad del kirchnerismo. Elisa Carrió dijo, esto es parte de la capacidad de daño que va a tener la vicepresidenta hasta diciembre. Hay dolo en la conducta de los jueces e iremos por su juicio público cuando llegue el momento. Hay que tener paciencia, Cristina Kirchner y sus socios van a pagar por todos los delitos. Mariana Zubik también dijo, pediremos juicio político a los mercenarios proveedores de impunidad. Esto es un acto criminal que lesiona los intereses de todos los argentinos. Mario Raúl Negri, Mario Negri, querido amigo radical, dice, el único plan del gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la vicepresidenta. Es impresionante esta frase, ¿no? El único plan del gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la vicepresidenta.
Es que esa frase, claro, es muy fuerte. ¿Cómo no podría ser de otra manera teniendo, como explicó bien Saboya recién, tanta gente trabajando exclusivamente para eso?
Es bárbaro, ¿no?
¿No?
Es bárbaro.
Un gobierno trabajando para la impunidad de la vicepresidenta, con todo el drama que estamos viviendo.
Es verdad, porque además este gobierno va a la bartola en todas las áreas, en todas las áreas. No pega una, ni en política exterior, ni en economía, nada, nada. Es un zigzag donde además mete la pata todos los días improvisando, tirando todo para adelante. Es una cosa increíble, realmente. Pero lo único que está funcionando, lo único que es realmente sistemático, deliberado, ¿no? Porque hay otras cosas que suceden, pero suceden por accidente. Lo único deliberado es, ¿no? Este tercer juicio oral que evita Cristina Kirchner este año. Logró sobrecimientos de las causas dólar futuro, tratado con Irán, y ahora en la de lavado en Otesur y los sauces. Esta última, insisto, la más escandalosa, porque es la que más había prueba. Insisto siempre con las dos primeras. Las dos primeras son discutibles, porque ella en el memorándum logró que lo refrendara el Congreso de la Nación, y eso hace más débil toda la causa. Sí. Más allá, y además no se puso en práctica, es una tentativa. Es decir, ahí realmente ella se podía refugiar en cuestiones de Estado, ¿no? El dólar futuro también, dicen los especialistas, que ahí, pero bueno, esta chica, esta señora, la vicepresidenta de la Nación, logra que se la sobresean sin tener que ir a juicio ni nada. Es mágica. Yo me la imagino, pues yo decía que era la Perona de la era de Netflix, ¿no? Yo me la imagino en House of Cards, ¿no? Me la imagino, viste, venciendo a sus enemigos, imponiéndose, conspirando, viste, ese modo de seguir adelante, y hoy está brindando con champán, ¿no? Y vigilando a ver cada cosa que se dice y se hace, pero manejando, ¿no? Manejando un equipo gigantesco que trabaja para ella, y ella parece que va a perder y de repente, y ella debe sentirse en una serie de Netflix, realmente.
Sí, ahora con, ¿no?, un grado de una grosería, digamos. Porque en la serie, imagínate, Jorge, que se nos encargara el guión, vos que escribiste los libros que escribiste. Dice, bueno, puede ser. A ver, si hay un juicio, ¿no? Cuando uno ve un juicio en la serie norteamericana, los tipos declaran frente al Senado, van bien, después meten a la mafia y todo.
Pero lo que es la política como, ¿no?
Sí. Ahora, acá, ni juicio, no, señora, por favor, no vaya a molestarse para asistir al juicio, de la prueba que en su contra es una abrumadora, dejamos el juicio sin efecto, es una locura, ¿eh?
Es impresionante, es impresionante. Bueno, vos me decías que tu idea del día era esta, la impunidad, ¿no?
Es que exactamente, sí. El escándalo, la impunidad, la desigualdad ante la ley, todo esto ha sido dicho, pero ¿cuál es la idea del día? Digamos, repasando sobre estas palabras, meditando sobre estas palabras, lo que ocurra con el resto no nos importa. No, lo que nos importa y aquello en lo cual estamos esforzándonos, trabajando, manipulando, presionando, etcétera, es en liberar a la señora y a su familia de aquello que la está incriminando. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, hay una persona en la Argentina que está por encima del resto. Esa es la idea, esa es la idea básica raigal del gobierno. Hay una persona que está por arriba del resto. Si cualquiera que tenga un problema legal, tiene que atravesar los pasos legales correspondientes. Salvo, es que no queda otra posibilidad que hablar de una tendencialmente, porque no es literalmente así, pero una suerte de monarquía electiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en un sentido, Cristina también reina, pero no gobierna. Es decir, no está gobernando en función del bienestar de todos los demás. Está, en todo caso, reinando en beneficio propio.
Claro, pero el kirchnerismo siempre fue una empresa familiar, Miguel. Siempre fue disfrazada de empresa colectiva. Siempre fue una empresa familiar.
Interesante eso, ¿no?
¿No? Es muy, se llama kirchnerismo. Kirchnerismo, claro, símbolo es colorado.
Es el nombre de la familia, el apellido de la familia.
Una fase superior al peronismo, como dicen ellos, ¿no? Kirchnerismo. Perón era la construcción de un líder. Esta es la construcción de una familia, una dinastía intocable. Cuando hay pruebas contra ella es Lofer, cuando hay pruebas contra otros es justicia, cuando los fallos la benefician se hizo justicia. Vieron que cuando no está Clarín y la Nación de por medio con sus investigaciones tan molestas, se conoce la verdad. Bueno, esto no lo puede tragar nadie, solo pueden tragar los fanáticos, los tarados. Digo, solo pueden tragar cualquiera que ha seguido mínimamente lo de Artesur. Por eso yo respeto al kirchnerista que toma un café con vos y dice, mirá, sí, metieron la mano en la lata. Tenían que meterla porque la familia tenía que sostenerse, porque había que hacer guita para hacer política, y bueno, y vamos a negarlo siempre. Bueno, ese es un tipo al cual no me gusta, pero bueno, se puede conversar, se puede tomar un café, sí, bueno, qué locura, pero es así. Ahora, hay otro tipo, que ese tipo dice eso no existió nunca. Lo de Otesur y...
Bueno, lo que dijo Soria.
Es una mentira completa, no existió. Las pruebas que vimos en la televisión, las pruebas documentales, las pruebas que pasaron por fiscales, por jueces, las investigaciones periodísticas, todo era falso.
Es que la razón populista lleva a su extremo.
¿Podés creer semejante pelotudez? ¿Podés ser tan fanático pelotudo de creer eso? A ese tipo yo no lo respeto. Yo respeto el tipo que te dice, respeto, no me gusta, pero lo respeto. Mirá, en la intimidad te dicen, como hay algunos que me han dicho, y mirá, viste, había que hacer plata, recaudar para la causa, las cosas son así, vamos a tratar de zafar. Bueno, yo eso, digo, al cínico militante que está trabajando en eso, bueno, vos podés, te puede repugnar.
Sí, sí, pero Maquiavelo existe, digamos.
Pero, digamos, existe, vos lo entendés.
No, lo justificás.
El pelotudo.
Que dice, no existió nada, la prueba no falsa, Clarín, mientras
ese tipo, digo yo, ¿cómo se puede? Porque realmente se dice que un escritor, un gran escritor puede crear a su lector, ¿no? Sí. Y un gran director de cine puede crear a su espectador, ¿no?
Estos crearon a su clientela.
¿Cómo pudieron crear una clientela así?
Ahora, ¿no? Escúchame, Jorge, es en la misma línea.
No digo que son todos los kirchneristas así.
No, no, obviamente.
Que hay muchos kirchneristas distintos, ¿eh?
Sí. Es en la misma línea que el otro día después de las elecciones ganamos. Pero escúchame, a ver, perdieron por 9 puntos. Sí, pero ganamos. Y no solo ganamos, vamos a dar la vuelta olímpica. ¿Sabés qué? Vamos a festejar en la Plaza de Mayo. Pero perdieron, no, pero ganamos.
Claro, porque es la filosofía de la autopercepción.
Claro, me reivindico, no sé,
flaco,
qué.
Flaco y con pelo. Y sí. Me tenés que decir que yo tengo pelo, que soy flaco, si no te hago un juicio político, no
y,
sé.
Y
juicio.
Te agravio por las redes, si no decís.
Y te agravio, claro.
Te insulto,
por eso insisto, ¿no? El que lo tiene claro por qué se hizo esto, por qué los cuadernos era para la revolución imaginaria, entre comillas, bueno. Yo más o menos lo entiendo, no lo apruebo, como no apruebo el robo del PT en Brasil, como no apruebo a la derecha e izquierda, como no apruebo ningún... Bueno, yo no lo apruebo, pero lo entiendo. Ahora, el tipo que te dice, todo era mentira, ¿viste que todo era mentira?
Dios mío.
Decir, a la mierda, construyeron una realidad paralela y hay gente que vive en esa isla convencida de eso y le tiran alimento balanceado cada tanto. Ahora, los medios de comunicación.
Vamos a ver qué pasa. Pero Jorge, pero parece un punto
de inflexión. La pelota.
Pero este
parece imagínate un punto... que nosotros quisiéramos engañar a nuestro público diciendo, no, viste esta causa, no sé qué. Pero nuestro público, viste, nos deja, hace zapping, busca otras voces, caemos en desgracia. Pero no, hay un público que no, ¿eh?
Hay un público que no. Ahora, pareciera un punto de inflexión. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad, ¿no?
Ojo con la sociedad, ahora vamos a hablar después de... Ojo con lo que está pasando con la sociedad. Se lo digo al gobierno, no tiren de la soga. Ojo, estamos todos en peligro en la Argentina. Ojo, lo digo por el bien de la institucionalidad, de la democracia y del gobierno. Mirá lo que te digo, y del gobierno. No tiren de la cuerda. Paren, paren. Porque están haciendo locuras, locura. Ahora vamos a hablar de alguna de esas locuras después de las 9 de la noche. Sí. Vamos al Mitre Informa primero, volvemos, dale. Bueno, muy bien. Acá estamos, realmente muy dolorido. Las declaraciones del ministro Soria son realmente infames. Son de una gravedad. Y de un cinismo pocas veces visto, realmente.
Son una burla a otra institución de la República como la libertad de expresión y los medios.
Realmente, es muy doloroso. Pero bueno.
Los cacerolazos recrudecen frente a la casa de CFK,
Sí, pero fíjate lo de... La idea de... Ya se mandaron una gruesa, pero salir a festejarlo así con el ministro de Justicia diciendo esto, ¿lo aprobará Alberto Fernández esto? ¿Realmente? ¿Se habrá convertido en esto Alberto Fernández? Tremendo, tremendo, me parece tremendo, me parece que los libros de historia van a ser lapidarios sobre estos tristísimos personajes.
Lo que dice Carrió, lo van a pagar, y en algún momento...
Creo que es muy optimista Carrió, pero bueno.
Vamos a ver. Pero a lo largo de la historia, bueno, eso de la historia ya me absolvió, que dijo Cristina.
Tremendo. Robándole a Fidel Castro, claro.
Y robándole que Fidel Castro por lo menos tuvo la prudencia de decir, me absolverá. En ella ya sabía que la iban a absolver. Ahí está. Si lo tengo a Grumber, habrá dicho Cristina. Ya te absuelta. Y bueno, obligado.
Mientras hay este desfile de impunidad, de descaro, de desfachatez, frente a la opinión pública, frente a cierto cansancio quizás e indolencia de una parte de la sociedad, habrá que ver, ¿no? Que estuvo poniendo el hombro, tratando con espíritu republicano de frenar al kirchnerismo, que le dio una paliza electoral, noto un cansancio, es el cansancio de fin de año. Estos se están aprovechando y van a tener varias sorpresas de acá hasta fin de año para meter lo que sea, porque después viene un país que ellos mismos no saben cuál va a ser. Entonces hay que lograr la impunidad y otras cosas ahora, ¿no? Ahora. Hay que estar muy atentos. Los republicanos tienen que estar muy atentos. Hoy la portavoz del presidente dice, todo el mundo viaja, el que no puede viajar en una cuota financia con la tarjeta o saca un préstamo personal. Gracias. Estamos muy agradecidos del gobierno.
¿Quién es la portavoz y el resto del gobierno para decir cómo nosotros, financiar nuestro gasto con nuestro dinero?
Es realmente increíble. Bueno, un tema delicadísimo el de las tarjetas de crédito. Y yo insistía en el pase recién con Laura, hace una hora. Que hay que leer a un articulista excepcional que es Florencia Donovan, que está descosiendo con sus artículos económicos, y que hablaba con un banquero prominente, alguien de muchísima experiencia, y le dice, mira, el goteo de las reservas es el problema es que no tienen dólares, y el problema cuando no tienen es que a este nivel de goteo de dólares no debería extrañar que el corralito este que le están poniendo a la tarjeta avance, le pongan un cepo nuevo y que no se pueda ya fuera del país usar la tarjeta porque ya no haya dólares de respaldo.
Claro.
¿Se entiende cuál es el peligro? Ahora, este peligro de hoy se veía hace 6 meses, ¿eh? Y el gobierno dejó que llegara. ¿Va a dejar que llegue el nuevo peligro? ¿Que confine a los argentinos a no poder salir del país? Porque no puede pagar con sus tarjetas un café, la comida, no sé, cualquier cosa.
Pero si emitieron y generaron déficit a lo loco, pues claro, obviamente el fin era ganar para lograr impunidad. Entonces ahí, ofensivamente, para cualquier ley económica básica, lo que hicieron fue emitir con total irresponsabilidad, sin sustento, sin basamento productivo, ni en moneda fuerte, digamos así, y ahora un corralito más. Acá estamos, ojo, corralito con corralito, no, pero Miguel, con corralito.
Además, vos no terminás de arreglar. Hace 2 años que no arreglás con el Fondo Monetario Internacional. No hay flujos de dinero. Claro. No te financian, no te creen. No entra un dólar. Pones trabas a las exportaciones. Haces todo tipo y finalmente te vas quedando. Ojo con el tema de las reservas, muchachos. Están jugando, hay reservas al límite. La minúscula cifra que se ahorra el Banco Central al prohibir pagar viajes al exterior en cuotas, se recorta sobre la sangría que es muy grande, pero que el tema de este del ahorro de las tarjetas es pequeñísimo, según dicen los
especialistas. Por supuesto, eso es lo que dicen. Lo que pasa es que hay una vocación por confinarnos a todos otra vez.
Yo creo que simplemente es torpeza, Miguel, que eso es
sí,
que
sí, no es el plano.
No es deliberado.
No lo digo como teoría conspirativa, pero sí. Es lo que ocurre, ¿viste? Quedamos a merced de la voluntad de unos tipos que manifiestan negligencia económica y política y jurídica. ¿Y por qué? Es una especie de sometimiento, ¿no?
Las reservas, hoy se armó un quilombo que antes de las reservas, con los pasajes en cuotas, hoy, miles de argentinos estaban tratando de revisar sus vacaciones y el sector turismo quedó en shock.
Y eso que el 40% viaja por turismo, después sin motivos familiares, laborales, etcétera, medicinales.
Bueno, la medida realmente sorprendió mucho a la industria, estaba tratando de levantar cabeza después de 2 años de encierro, y le pegaron un fierrazo en la cabeza. Bueno, Guido Sanleris, que sabe bastante del tema de Banco Central, dice: el gobierno endureció ayer el cepo. Escuchá, Miguel, prohibió los pagos en cuotas de pasajes al exterior y otros gastos de turismo, perjudicando a la clase media. Obligó a bancos a vender su posición neta en dólares spot. ¿Por qué el Banco Central está tan desesperado? Y entonces explica: el Banco Central tiene aproximadamente 5.500 millones de dólares de reservas propias, lo que llaman reservas netas. Un número muy bajo. Alcanzan para cubrir solo un mes de importaciones y cayendo. Para fin de año, si hace el pago al FMI en diciembre, si no hace, cae en default, se proyecta que tendrá aproximadamente 2.500 millones de dólares de reservas. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué están cayendo las reservas? Dice Sanleris. Con cepo cambiario, entre octubre y marzo, el Banco Central suele vender dólares en el mercado porque no están los ingresos fuertes de dólares de la cosecha de soja y maíz, recién que empieza a llegar en abril. Esta situación se agrava este año porque el déficit fiscal primario del último trimestre va a ser el más grande déficit fiscal, ahí acá está el plan platita, de los últimos 20 años. El más grande déficit fiscal de los últimos 20 años, 2.1% del PBI para un déficit total en el año de 3.4% del PBI. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que ver, dice Sanleris, el déficit fiscal con la pérdida de reservas del Banco Central? Como el gobierno no tiene credibilidad, no le prestan para financiar el déficit, entonces lo financia emitiendo pesos. Claro. Entre noviembre y diciembre se viene una avalancha de pesos. Como las tasas de interés en pesos que fija el Banco Central no compensan la inflación, tener pesos es poco atractivo. Entonces la gente trata de sacárselo de encima rápido. Esto genera algo de actividad económica, pero mucha inflación y presión sobre el dólar paralelo. Como además el Banco Central tiene pisado el dólar oficial para, paradójicamente, contener un poco la inflación que genera por el otro lado con la emisión de pesos, pisa el acelerador y el freno a la vez, la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el paralelo y el oficial, está creciendo peligrosamente. digo yo. Esto acelera la pérdida de reservas de Banco Central por dos caminos. Por un lado, porque vende dólares en el paralelo para contenerlo un poco. Por el otro, porque cuando la brecha es grande, los incentivos a exportar caen y los de importar suben. Menos dólares entran y más salen. En resumen, la combinación de políticas económicas que usó el gobierno para intentar mejorar sus chances electorales, plan platita, y mantiene hasta hoy, es insostenible y peligrosa. El Banco Central se va quedando sin reservas, sin cambios significativos. La economía caminará por la cornisa, dice, cuidándose muy bien, ¿eh? Sí. De decir algo más grueso, que yo también me voy a cuidar de no decir ahora.
Estamos todos cuidando, sí, de decir.
De no decir nada ahora. Bueno, muy bien. Es increíble, ¿no? Increíble lo que estamos viviendo y lo que podemos seguir viviendo. Cuidado, es diciembre, cuidado con tirar de la piola, cuidado con... Cuidado porque el bosque está seco. Y con un chispazo en el bosque seco, ya sea de la economía o de la cuestión social, sería enormemente grave. Cuidado, se lo digo al gobierno, cuidado. Bueno, improvisación. El riesgo país marcó, con todo esto, un nuevo máximo. Las acciones cayeron, Miguel, hasta 9%.
Claro. ¿Eh? Pero escúchame, a ver... Mañana, el lunes, digamos, cuando algún empresario, alguno quizá, no sé, diga, che, para invertir en la Argentina, el tema de la justicia de CFK, ¿cómo salió?
Bueno, si había alguno... Inseguridad jurídica, ¿no?
Si había alguno, digo, a ver, ¿qué está cerquita, Uruguay? Bueno, vamos al otro, ¿no? Es una locura todo esto.
Hoy hubo fuertísimas bajas en los mercados, las acciones de Despegar... Por ejemplo, bueno, llegaron a desplomarse 18% en Wall Street por el cepo que le puso el Banco Central a los bienes del exterior. El Dow Jones perdió 2.5% por el avance de la cuarta ola de COVID-19, que esto también está pegando. Ojo que acá hay un
combo complicado.
Acá hay un combo y además hay una irresponsabilidad en el manejo de vamos todo, no pasa nada, no nos cuidamos. Ojo que Europa vuelve, y siempre es el espejo que anticipa, vuelve a empezar a cerrar. Ojo. Bueno, Juntos por el Cambio pidió derogar la prohibición de compras, de compra en cuotas de pasajes al exterior, tildó al gobierno de totalitario, presentaron un proyecto de resolución para dejar sin efecto la medida del Banco Central, advirtieron que la norma atenta contra la libertad de salir del país. Es así. Y puede atentar más todavía. Esta es la novedad del día. Ojo, esto recién empieza, como decía mi amigo Víctor Suero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Recordemos, dice Federico Llamaría, recordemos que el dólar para turismo ya tenía el impuesto país. O sea, vos salías, te sacaban el impuesto país, te subían el impuesto país 30%. Pérdida de 30%. Además, el anticipo de ganancias, 35%. Ahora te sacan la financiación y te dicen que si querés, cuotas, uses el pago mínimo de la tarjeta, 43%. Cepo total. Claro, casi cepo total. Bueno, cada vez se tabica más, dice María Elena Polak, una gran periodista argentina, dice, cada vez se tabica más la actividad económica privada, cada vez se castiga más al empleado y al empleador que tributa impuestos, pero a Aerolíneas Argentinas le subsidian 500 millones de dólares por año. Empiecen por no gastar dólares en el Estado
ineficiente. Con decenas de aviones detenidos, sin el requerido mantenimiento. Ahora, mientras todo esto ocurre, está en el canal paraoficial, ¿no? Y está hablando Jorge Rachid. Es el tipo que decía que nos iban a sacar todos si comprábamos la Pfizer, y calificó de antipatria todo lo demás, además de dichos espantosamente...
Barbaridades.
Ahora yo digo, fíjate que el tema de Cristina y demás es esto, es correrse de los hechos. Cristina, sí. El cepo cambiario, no, ponen un tipo... No,
ayer estaban con Maradona, y había varias feministas, se contaron, hablando maravillas de Maradona, después de las gravísimas denuncias que hubo. Son susceptibles a la mínima cosa que se dice y dejan pasar porque Maradona era kirchnerista. Estamos todos locos, muchachos. Hay gente que está mal de la cabeza. Bueno, Diana Mondino dice, ¿dónde van nuestros impuestos? El que viaja al exterior paga su pasaje y estadía por sí mismo. El que viaja al interior tiene previaje pagado con el IVA. Se castiga al que no nos cuesta al resto de los argentinos. Se subsidia al que sí nos cuesta al resto de los argentinos. Si pensás, ¿cómo me voy a la costa? Como me voy a la costa, no me afecta la compra de pasajes en cuotas, te traigo malas noticias, dice Diana Mondino. Si menos gente se va afuera, sube la demanda para vacacionar acá.
Los precios,
impecable. Ergo, suben los precios.
Obvio.
La única que nos queda es la pileta del barrio o 100.000 la noche en Las Toninas, con perdón de Las Toninas, ¿eh? Dice Diana Mondino. Tremendo, ¿no? Y muy bien explicado.
Muy bien explicado, este dislate, ¿no? Que muestra que el ABC de la economía, estos señores no lo manejan. Otro que está amenazando a los periodistas, no podía ser de otro modo, es Gregorio Dalbón, que dijo, van a pagar por haber armado estas causas en las redes.
Increíble. Fíjate vos. Increíble.
Fíjate vos.
Indignante, sea, indignante. Te prohíben comprar dólares, te impiden usar la tarjeta de crédito, le pegan un aumentazo al pasaporte, porque sacar el pasaporte ahora cuesta más caro, e inhabilitan pasos fronterizos para disuadir que salgas del país.
Ahora
te quieren de rehén en la costa argentina, para después decir que eso refleja la reactivación, dice Javier Navia, ¿no? En un tuit.
Y Javier, y tiene razón, y además te prohíben comprar dólares mientras hacen desaparecer la moneda argentina. ¿Y quiénes son? ¿Por qué yo tengo que ahorrar en algo que va dejando de existir progresivamente por la pésima política de estos señores? Además hay otra cosa que yo, en la que yo meditaba hoy, Jorge. Si vos estás, decís, bueno, mira, esto se llama Hiroshima, la verdad que estamos bien complicados, vamos a racionar comida, hubo una guerra, bomba atómica, errores, comedia, lo que fuera. Acá no hubo, acá es negligencia. ¿Es histórica? Sí, es histórica. Pero esto es simplemente personas que, bueno, yo no sé, me estoy cuidando con los adjetivos.
Sí, sí, sí.
Me estoy cuidando con los adjetivos. Sí, sí, personas sí, que están haciendo todo tan mal, pero no hay una situación anterior que vos digas, bueno, claro, lógico, no nos podemos mover, no dispongo de mi dinero, el precio de los alimentos cada 3 días lo mueve, lo controlan. Bueno, no, es decir, hay Miguel, una responsabilidad.
Dejaron que las
oficial.
Cosas llegaran acá, Miguel. Dejaron que las cosas
claro,
llegaran acá.
Claro.
Se veía esto.
Con todo
y ahora se ve otra cosa. Y la van a dejar también. Se ve otra cosa.
Sí,
corralito directamente de las tarjetas de crédito en el exterior. Van a llegar a eso. Bueno, espero que no. Espero que frenen a tiempo. Dice Alejandro Bongiovanni, dice, hay una noción de que todos los dólares circulando o guardados, la soja, las vacas, los envases, las góndolas de súper, los bares, los humedales en tierras privadas, las viviendas desocupadas, es en cierta medida de todos y entre todos debemos decidir su uso. Bueno, no es así. Tiene razón, por supuesto, ¿no? Eso gira en la cabeza de algunos Grabois de la vida, que están cerca de estos muchachos. Bueno, María José Grilla, una gran periodista también, dice, mi hija cumple 15 años y hace años y años le prometí que iríamos a Japón, que es su sueño. Ya con el peso devaluado por Alberto Fernández era difícil. Ahora, sin la posibilidad de pagar en cuotas, será imposible.
Hay muchísimo.
Solo viajarán los ricos y los enriquecidos en la función pública, el resto a joderse.
Bueno, sí, lo que dice María José Grillo, hay muchos casos, ¿sabes? El asunto de los 15 años, que es una buena idea, hecha con mucho esfuerzo por tantísima gente, ¿no? En lugar de la fiesta de una noche, bueno, conocer, aprender, etcétera. Ahora, es un grado de autoritarismo, ¿no? ¿Cómo te diría? De demolición del ahorro, ya en un punto, en un apogeo de la posibilidad del ahorro.
Bueno, impresionante realmente.
Y de ruptura de todas las ilusiones. ¿Pero por qué? Lo que quiero decir es que uno reflexiona y reflexiona para ser prudente. Es porque estamos todos encerrados en un cepo y hay una señora que está libre de toda culpa y cargo. ¿Cómo es
esto? Mientras nos anuncian que cada vez tenemos más grilletes, la señora está cada vez más libre. A toda la sociedad, le digo. Osvaldo Bazán dice que conocidos kirchneristas desilusionados del gobierno por lo de las cuotas de viajes. Increíble. ¿Qué gobierno pensaron que estaban defendiendo?
Claro.
Ahora, pregunta Osvaldo Bazán.
Ahora se dieron cuenta, claro.
Claro. Después Jorge Sigán, nuestro amigo, hace una figura interesante. Dice, breve cuento fantástico. Un grupo de falsarios, sin convicción alguna, lleva a un país al, digamos entre comillas, socialismo por error. Ni Chávez, ni Castro, ni Maduro figuran en su inspiración. En realidad carecen de toda imaginación. Ni siquiera saben que el invento ya existía y fracasó. Fin. Bueno.
Hay otra reflexión, digamos, que la uno a todo esto que venimos comentando y a lo que dice Jorge, etcétera. ¿Por qué Soria, Mena y compañía, que son funcionarios de la justicia, y Dalbón, gente de la justicia, no asume que la justicia existe? ¿Por qué mienten tan descaradamente? Yo me pregunto, ¿hay una responsabilidad en eso? Porque claro, hay un cambio hay un intercambio, quiero decir, ¿no? Porque uno podría decir, a ver, si algún cercano a uno de nosotros comete un crimen, una estafa o algo, bueno, uno diría, en fin, lamentablemente ha estafado, sobre todo si uno, en fin, es juez. Esto no, acá no pasó nada, le inventaron ustedes los periodistas. Y de paso te cercenamos la tarjeta y todo lo que se nos ocurra. Dios mío.
Bueno, cuando un gobierno viene arruinándole la vida a cada vez más gente, fíjate de no ser de los últimos que protestan, solo porque fuiste de los últimos que tocaron. Podés quedar como un miserable. ¿Quién dice esto? Gonzalo Garcés. Vamos de vuelta, me parece genial. Cuando un gobierno viene arruinándole la vida a cada vez más gente, fíjate de no ser de los últimos que protestan, solo porque fuiste de los últimos que tocaron. Podés quedar como un miserable. Bueno, después hay alguna información preocupada por la inflación. La CGT le advirtió, preocupada por la inflación, le advirtió a Alberto Fernández que exigirá nuevos reajustes salariales. Esto es un quilombo monumental. Y el compañero de Lía, que le mando un abrazo, Luis de Lía, dice, hay que abandonar el camino de Vélez, el camino de Gustavo Vélez, que es Estados Unidos, y retomar el de Cristina con Rusia, China e Irán. ¿Qué tal?
Con Irán.
¿Qué tal? China, Rusia e Irán.
Bueno, Delía, ayer y antes de ayer, decía que...
Son hermosos.
Decía que las bombas contra Clarín fueron un autoatentado.
Claro.
Escúchame,
claro.
¿Puede un tipo decir eso? Es una ofensa tan grande, una violencia tan grande.
Bueno, a propósito del ataque de Clarín, el sospechoso se había ido al obelisco a festejar el triunfo de River.
Con la camiseta de River. Habrá que ver si
es. Seguían, pero... ¿no? Miguel,
sí.
Por la geolocalización.
La geolocalización, y encontraron combustible en su departamento. El tipo se calzó la camiseta de la banda y se fue al obelisco. Y ahora
activista anarquista y fotos donde se ve en un campo de, en un acto de la Cámpora. Yo no digo nada. Estoy diciendo la información, Activista anarquista con fotos en un acto de la Cámpora. No estoy diciendo nada.
No, por
estoy
supuesto.
Diciendo solo, estoy leyendo la información.
Hay una ley, Jorge, un patrón del terrorismo que estuve estudiando mucho estos días. Es, no hay lobos solitarios, ni tampoco grupos de loquitos. Siempre hay en un trasfondo, o un trasfondo de un clima que azuza y propicia. O sea, los anarquistas, si hubieran sido anarquistas, no son anárquicos para operar, ¿eh?
Claro.
Trabajan con
cinco.
Sí.
Está muy bien. Bueno, hoy hay otras informaciones. Allanan el Ministerio de Seguridad de Rosario, por supuesto, espionaje e irregularidades en compra de armas. El operativo se realizó poco después de un procedimiento contra la cúpula de los monos. Las cosas que están pasando en Rosario son increíbles. Bueno, hoy Fernando González, para ir terminando, dice, ¿volvió el albertismo? Aquel proyecto que imaginaron algunos funcionarios alineados con el presidente cuando combatía la pandemia codo a codo con la oposición y su imagen positiva arañaba el 80%, murió antes de nacer. Alberto eligió romper con ese modelo, ceñirse al mandato de Cristina y abrazarse a la radicalización. El resultado es este desmoronamiento. Su imagen negativa, Miguel, la imagen negativa de Alberto Fernández es del 75%. Y la derrota sin atenuantes en las elecciones legislativas. El albertismo es un partido abstracto. Y ya van a ver cuando sucedan las cosas, advierten los kirchneristas. sonriendo.
Qué curioso que Alberto haya entonces celebrado una victoria, entre comillas, en la Plaza de Mayo, ¿no?
Tremendo, realmente tremendo. Bueno, nos vamos a ir, pero con una música a propósito de algo. Brian May hoy hizo una declaración extraordinaria, no tiene nada que ver con la Argentina, o sí. Dijo Brian May, ¿no?
Un genio,
legendario, gran guitarrista, un gran guitarrista, legendario guitarrista de Queen. Agregó que hay una atmósfera de miedo en todas partes, porque la gente tiene miedo de decir cómo piensa realmente, sí, por lo políticamente correcto. Dice, creo que mucha gente siente que esto no está del todo bien, pero no se atreve a decir nada. Al final habrá algún tipo de extorsión. May evocó a Freddie Mercury. Dice, por ejemplo, Freddie vino a Zanzíbar. No era británico, no era blanco como tal, pero a nadie le importaba. Nunca nadie lo discutió. Era músico, era nuestro amigo, era nuestro hermano. No tuvimos que detenernos y pensar, ahora deberíamos trabajar con él. ¿Es del color correcto? ¿Tiene la inclinación sexual correcta? Nada de eso sucedió. Y ahora me asusta que tengamos que ser tan calculadores en todo. Me preocupa la cultura de la cancelación. Tiene razón Brian May, ¿eh? Y vamos a irnos con él. Dale. Que llegamos a este momento del año, yo me reservo para la única fiesta a la que voy. No voy, la verdad que soy un desastre, no voy a fiestas de anunciantes, no voy a fiestas de periodistas, no voy a fiestas de embajadas, no voy a recepciones, soy un poco fóbico, me quedo en mi biblioteca, donde mejor estoy, pero a veces lo abandono ese lugar para ir para mí la fiesta cultural del año, que siempre es el premio Novela de Clarín. Esto me viene pasando hace mucho tiempo. Fui en los peores momentos, donde arreciaba una guerra contra Clarín, lamentable. Tuve el honor de ser durante 3 años jurado del premio Novela, junto a escritores inmensos, argentinos, españoles, mexicanos, internacionales. Bueno, realmente ha sido una cosa muy fecunda. Este año no pude ir porque iba Miguel Guñasqui, porque alguien tenía que quedarse en la retaguardia y hacer el programa de radio, pensándolo bien, este programa. Lo lamento mucho, pero bueno, quería estar. Yo opino que este es el premio más importante que existe en Argentina, de novela. Es un premio absolutamente limpio en el que participan muchísima gente, un equipo espectacular que lee, que selecciona, todo anda realmente de manera magnífica. Esta vez llegaron este año 976 originales. El premio otorga 700.000 pesos. Ha descubierto a grandes escritoras y escritores. Algunos modestamente yo he tenido algo que ver, a casi todos los he entrevistado. Estoy muy unido sentimentalmente con el premio de novela de Clarín. Y este año lo ganó Agustina Caride, con una novela que se llama Donde retumba el silencio. Y Agustina está en línea. ¿Cómo te va, Agustina? Jorge Fernández Díaz te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy
qué
bien.
Gusto,
muy
qué gusto conocerte. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno.
Y medio flotando todavía.
Todavía flotando, claro. Es un shock, ¿no? Además te enterás ahí en el momento, es muy, muy fuerte porque van los 10 preseleccionados, los que, y bueno, todos te saludan. Yo me acuerdo que muchos de ellos se me venían encima, los ganadores me saludaban, y era una situación delicada, vos, ¿no? Sabías, más o menos quién había ganado. Entonces, bueno, es muy inquietante ese momento, pero finalmente, se revela la verdad. Y bueno, ¿qué sentiste cuando escuchaste tu nombre?
Sentí, a ver, primero dijeron el seudónimo, sí. Realidad primero, dijo el ganador y ahí hizo una pausa y dijo la ganadora. Uh-huh. Por los seudónimos yo me daba una idea de que los siete finalistas, tres éramos mujeres, porque uno lo deduce, y cuatro eran hombres. Uh-huh. De hecho, mi seudónimo era Yuna Riglos, entonces también uno puede deducir, por supuesto que también puede que no, entonces son las especulaciones que uno hace. Y entonces cuando se corrigió y dijo a la ganadora, dije, bueno, ya está, como achiqué la brecha, ¿no? O sea, de siete, por lo menos ya son tres, eso significa que ya tengo más chances. Y después dijo, y aclaró, voy a leer primero el seudónimo, y cuando dijo, yo...
No, ya estabas. Ya el corazón se te había salido el pecho.
Se exploté porque, bueno, era un arreglo. De hecho, todavía sigo escuchando el un arreglo en mi cabeza.
Qué barba.
Pues un arreglo, sí.
¿Cuándo escribiste esta novela, Agustina?
La escribí el año pasado. En realidad, la escribí literalmente durante el verano. Pero la fui procesando a lo largo de todo el año. No tuve.
¿Procesando qué significa? ¿Tomabas nota?
No, fue muy... Fue una novela escrita en la oralidad, algo que jamás hice, pero en plena pandemia me costó muchísimo escribir, no me sentaba a escribir, tuve mucho trabajo por suerte, y no tenía cabeza. Esta cuestión de la pandemia que de alguna manera eran como distintos paréntesis que se abrían y se cerraban y te volvían a abrir otro paréntesis, ¿no? Entonces la cosa era como que la cabeza no lograba concentrarse, bueno... Cuando, no, esta cuestión de, bueno, ya vamos a volver a la normalidad, entonces en la normalidad vuelvo a organizarme. Y eso no, la normalidad no llegaba, y yo estuve muy desorganizada, era como que solo podía tener cabeza para el trabajo y no para lo que era sentarme a imaginar mundo. Entonces, de alguna manera, como que las fui teniendo de a poco y con mucha lentitud en la cabeza, pero no lograba concretar la palabra. Uh-huh. Así que recién en diciembre yo doy talleres de escritura, de lectura, y que organizo unos ciclos literarios con Agus Basterrica.
Sí, otra premiada extraordinaria.
Sí, todavía sí. No lo podemos creer.
Las dos, impresionante. Basterrica fue ganadora hace 3 años más o menos, ¿no? Dos o tres años.
Vos fuiste jurado de ella.
Sí, la verdad, sí.
En el 2017.
Sí, impresionante.
Y sí, de hecho yo dije, bueno, por estadística, si ella ganó, yo voy a quedar finalista. Son esas cosas que decís, no puede suceder que las dos lleguemos. Pero bueno, son estas cosas que uno no entiende y que finalmente pueden suceder. Así que bueno, fue así hasta que en diciembre, más o menos, amaina un poco y los talleres...
Claro, ahí se nos fue. Estamos hablando con Agustina Caride, y estaba hablando de su socia en el taller, que es Agustina Basterrica. Efectivamente, Agustina Basterrica ganó con una tremenda novela.
Con Cadáver Exquisito, ¿no?
Con Cadáver Exquisito, una tremenda novela, sí. Sobre comer carne humana, con una visión vegana, digamos.
Ya tiene múltiples traducciones.
Múltiples traducciones, era una novela muy, muy tremenda. Y las dos se llaman Agustina, ¿no? Agustina Basterrica y Agustina Caride.
Las Agus o Agus al cuadrado, más
bien. Vos sabés, Agustina, ¿cómo te llamas? Miguel Winest, Agustina Caride, en este caso. Yo estaba ahí presente y escucho las exclamaciones de Agustina Basterrica. Y digo, pero qué déjà vu es este. Porque me había pasado, ¿cuánto hace? Un par de años, oír las mismas exclamaciones. Bueno, en aquella oportunidad fue ella, y ahora vos, se ve que en ese taller hay excelencia, ¿no?
Bueno, fue como espejado, porque aquella vez yo también estaba con ella. Así que...
Tenía una barra grande, me acuerdo.
Sí, porque la diferencia, bueno, ahora no podíamos llevar mucha gente, así que yo estaba con Agus, con dos amigas. Claro. Y el primer grito lo pegó otra amiga mía que estaba en la otra punta, que fue la primera en dejarnos sordas. Yo todavía no creo que no caía, de hecho, no sé lo que dije, no sé, encima estoy operada de la rodilla, así que el tema era, bueno, tengo que caminar con dignidad, llegar hasta ahí sin que se note mucho la pata de palo.
Sí, bueno. Agustina, ¿de qué trata Donde retumba el silencio? Que así se llama la novela.
Es una historia de amistad, de amistad y de intimidad entre dos mujeres, porque es no solo es cómo ellas se van conociendo y se van haciendo amigas, sino la cotidianeidad de dos mujeres que se conocen en los 70 y realmente atravieso como 50 años de ellas, porque termina en el 2020. Termina en pandemia. Los 70 hasta la pandemia es todo el recorrido de ellas con sus propias vidas adentro de sus casas, es como intimista, si usted quiere. Ese sería como la trama más grande, y sus vidas con todo lo que implica, ¿no? La casa, los trabajos, los hijos, problemas. Y de fondo, como digamos, como telón de fondo, por debajo se va tejiendo o cosiendo, porque ellas tejen, cosen, cocinan. No sé si te diría, no me animo a decir la historia argentina así con mayúsculas, pero sí como distintos hechos históricos que nos van marcando y que creo que todos estamos atravesados por los hechos históricos, ¿no? O sea, como que los 70 marcaron vidas, después la democracia marcó, ¿no? Es como muchas veces uno recuerda momentos de su vida justamente por esos hechos, ¿no? Es como, o sea, a mí si me decís... no sé, tal año, por ahí te digo, no sé, el 2011, las Torres Gemelas, y yo te digo, es una juguetería. Yo estaba comprando el regalo de mi hija cuando cumplía un año, claro. Y por la tele veía cómo se desplomaban las torres, como que uno lo lleva a su cotidianeidad a eso, ¿no? Entonces un poco quería eso, quería que dentro de la cotidianidad de ella fuera pasando de fondo distintos hechos históricos, que de alguna manera podríamos decir que son políticos, ¿no? Porque la historia también tiene mucho de en general, por decisiones políticas.
Sí, claro, estamos atravesados por supuesto por la historia política contemporánea, pero aquí veo que es como un telón de fondo, verdaderamente, de una relación íntima entre dos mujeres. ¿Por qué se leí atentamente la crónica de Clarín y también la de Infobae? ¿Por qué también trata la grieta? ¿La trata concretamente de manera?
Sí, o también, pues así como te digo que arranca en los 70 y termina en el 2020, con lo cual hay un momento, ¿no? Como que desde los 70 pasan por la vuelta a la democracia, pasan por la decepción de la democracia, pasan por el corralito, pasan por, ¿no? Como, bueno, claro. Esto que te digo, ¿no? Como que la es la historia del país donde las cosas que van sucediendo, guerra de Malvinas, ¿no? O sea, como, a ver, ellas por supuesto que no fueron a la guerra, pero esas cosas están aunque uno no lo quiera, ¿no? Entonces, mientras ellos están revolviendo la olla, la guerra existe y eso en algo les toca a ambas o no, o toca al vecino, pero como que está todo esto. Y entonces, dentro de todo esto, también, por supuesto, está la grieta. Tal vez, como la grieta todavía es actual para nosotros,
sí.
Entonces cobra otro protagonismo, si se quiere.
Y la pandemia también, el encierro de la pandemia también está.
La pandemia también está, menos, o sea, la novela está dividida en dos partes, y la segunda parte es el encierro. Por supuesto que no todo, porque está lleno de flashbacks donde el narrador va hacia el pasado también, ¿no? Claro. Pero el presente narrativo tiene en la segunda parte todo en encierro de dos mujeres de casi 80. Una tiene 80, el otro 79.
¿Y cómo es la amistad de esas dos mujeres?
Fabulosa como son las amistades de las mujeres. para mí la amistad cuando las mujeres son, por ejemplo, yo hoy estaba con un día de locos, realmente de locos, y me llama una amiga mía y me dice, Agus, Oli, que es tu hija y que yo soy madrina, cayó en el colegio, me llamaron, yo no la pude ir a buscar, podés ir vos. Estuve 15 minutos en una esquina esperando taxi porque yo no tengo ni Uber bajado porque soy, no sé, la tecnología no va conmigo. No encontraba el taxi, bueno, fue todo un lío, toda mi tarde trastocada para correr a buscar la Oli. Eso somos nosotras las amigas, ¿no? Como que, no sé, hay como algo en lo que siempre quise, como esta cosa de el canto, la oda a, bueno, hacer la oda a la amistad entre mujeres.
Claro, recordando que la amistad, como decía Borges, era el gran sentimiento argentino, digamos, ¿no? El más puro de todos los sentimientos y una de las características más fuertes de la Argentina, ¿no? Muy interesante eso. Pero bueno, en este caso es una amistad entre mujeres, ¿no? Que tiene sus particularidades.
Y Agustina, sin anticipar nada, ¿no? Pero esa amistad se sostiene sin conflicto durante todo ese tiempo. O los
no. Claro. Ahí está el tema.
Ahí está el tema, claro.
La novela empieza con ellas peleadas a muerte. Y ahí es donde, digamos, el narrador va a ir hacia atrás para contarte cómo se conocieron, cómo. Entonces todo eso se va desarrollando muy lentamente. Vos vas conociéndolas en el pasado, sabiendo que en el presente no se hablan y se detestan más o menos. Y viven una arriba de la otra. Porque viven en un PH, entonces está toda esta cuestión de se escuchan, se saben, se sienten, se odian y al mismo tiempo se aman, ¿no? Pero bueno, está esta cuestión de orgullos y de porque aquella tal cosa, porque tal otra, así que ahí están.
Interesantísimo.
Y hasta ahí digo.
Recordar que el jurado fue muy bueno, es Martín Coan, Clara Obligado y Martín Caparrós, ni más ni menos. Y bueno, que va a estar muy pronto en las librerías, ¿no? ¿Cuánto
marzo.
Falta?
En marzo.
Impresionante, sí. ¿No? Ya, en un ratito nomás, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a escribir, Agustina? ¿Hace muchos años que escribís?
Sí, te diría que empecé a escribir cuando en la primaria me enseñaron a escribir. Siempre, desde muy chiquitita supe que quería, no sé si supe con tanta conciencia, era como que soñaba y jugaba a que quería ser escritora. Por ahí hay otras que soñaban con ser cantantes, bailarinas, o bueno, yo soñaba con ser escritora. En casa siempre escribieron, mi viejo escribió, fue a talleres literarios, o sea, nunca hizo mucho. Publicó una vez en una revista porque mi tío fue Dalmiro Sáenz. No de sangre, ¿no? Estaba casado con mi tía Caribe. Y en ese entonces Dalmiro lo ayudó a papá, que un cuento de él esperó una revista, y fue como todo un gran evento, como que estaba en la revista. Pero bueno, Ana nunca hizo nada con la literatura, pero sí nos incentivó mucho a nosotros, a mi hermano y a mí. Y eran muy lectores, había una gran biblioteca, así que después estudié letras, como me sabía que la lectura y la escritura era algo que me gustaba y me interesaba mucho. Ya a los 18 años empecé un taller.
Y esta, por supuesto, es tu primera novela. Tu primera novela es, creo, de 2007, ¿no?
2007 es la primera, que fue una autoedición.
Y sin embargo, No Llovió, se llamaba. Sí.
Claro. Qué lindo título.
Hermoso título, sí.
Gracias. Título.
Sí. Bueno, ¿y qué hicieron para festejar a las dos Agustinas?
Fuimos a un bodegón a comer papas fritas con huevos fritos. Y tamarindo, por supuesto, ¿no?
Perfecto.
Pero muy sencillo.
Bueno, nosotros te felicitamos realmente y esperamos la novela. Y la vamos a mencionar mucho en este programa. Que tengas una feliz carrera literaria, realmente, después de este triunfo espectacular de ganar el premio Novela Clarín. Te mando un abrazo muy muy grande, Agustina.
Un abrazo.
A las dos, Agustina, le mando un saludo a la otra también.
Sí, sí.
Serán dados.
Bueno,
muchas gracias por invitarme. Gracias.
Bueno, interesante. Quería recordarles que han salido un montón de notas en Clarín, en La Nación e Infobae. Quiero agradecer mucho en nombre de la Academia de Letras, que se han ocupado de contar todas las incorporaciones que ha tenido la Academia, que han sido realmente muy buenas este año, y principalmente la de Luis Chitarroni, que es un querido amigo, que es uno de los grandes eruditos argentinos, que estaba perplejo, decía él, declaró por ahí, de pertenecer a la Academia de Letras, que es el lugar, bueno, es un lugar muy impresionante, donde estuvieron Borges, Manucho, Victorio Campo, De Nevi, y tantos escritores extraordinarios, donde hoy hay también escritores, poetas, ensayistas, novelistas, magníficos, ¿eh? Así que nos vamos, Miguel, ¿qué te parece?
Bueno,
nos vamos al fin de semana, espero que la pasen muy bien. La cosa está que arde. Está que arde con todas estas noticias que hemos tratado de comunicarles hoy. Bueno, pero ustedes quédense, por favor, porque ahora viene el León de la Mitre Golden Meyer, el Gonzalo Sánchez, así que la película recién empieza ahora. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. Nos queremos de todo corazón. Chao.